La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te saluda María Treviño desde la mañana de COPE Pontevedra. Es martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que felicidades a todas las mujeres. Porque sí, porque nos lo merecemos hoy. Te felicito también a Antonio Vilela desde el control técnico de sonido. Bienvenido a la mañana de COPE Pontevedra. Estás en tu casa. Queremos que te quedes con nosotros para analizar y contarte todo lo que está pasando en estos momentos. Y empezamos por lo último hoy, lo que es actualidad, que es lo que manda a estas horas siempre. Así que para ir entrando en materia, lo que ocurre en tu ciudad te lo cuenta Silvia Vieito. Muy buenos días y feliz Día de la Mujer.
Muchas gracias, igualmente. Y vamos con esa última hora de lo que pasa aquí en Pontevedra y comarcas. En el centro, un suceso de esta mañana en Casimiro Gómez ha explotado una arqueta de Fenosa, un suceso que por suerte no provocaba daños personales, pero sí que era algo aparatoso, obligaba a los bomberos a cortar la calle y se está pendiente de restablecer por completo el servicio de electricidad por ese problema que, como decimos, no ha tenido consecuencias, a pesar de producirse en la acera, de saltar la arqueta y varias baldosas por esa explosión. Nota positiva en cuanto a la ausencia de incidentes para las personas. Y en la actualidad, de Pontevedra también nos vamos a tener que parar en la situación del contrato de basuras en el concello de Pontevedra con la empresa CESPA, porque hoy el Partido Popular ha sembrado sospechas sobre la posible necesidad de una reducción en el precio que paga el concello por la amortización de la maquinaria, pero desde el concello insisten en que en el contrato no se contempla esa rebaja y que por lo tanto no se puede hacer. A las 2:20 lo contamos.
Sobre ese archivo de CESPA vamos a preguntarle después al alcalde Miguel Ángel Fernández Lores a partir de la 1:05. Pero ahora nos vamos a centrar en los campos de deportes en este caso, porque es martes y tenemos muchos entrenamientos para este fin de semana, Silvia.
Y además en las oficinas acaba de ser firmado el convenio, un nuevo convenio de patrocinio para el Pontevedra Club de Fútbol. Vamos a hablar de la actualidad deportiva, especialmente de los equipos y deportistas de nuestras comarcas a partir de las 4:10.
No, pues mucho deporte aquí en tu COPE 106.4 FM con Silvia Vieito, que te pone al día de todo lo que ocurre a nivel comarcal y local en los deportes. Y ahora sí, miramos por la ventana para conocer el parte meteorológico, nubes y claros a estas horas, y parece ser que esta madrugada va a entrar un frente, una borrasca, que nos va a dejar muchos chubascos, pero mientras tanto vamos a disfrutar de un cielo limpio sin paraguas durante el día de hoy. A ver si no nos equivocamos. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, muy buenos días.
Muy buenos días, hoy nos hemos levantado con bastantes nubes en toda la provincia, unas nubes que se irán rompiendo esta tarde con la apertura de grandes claros, pero hoy será un día sin precipitaciones. Las temperaturas no van a variar demasiado, seguiremos con 10 grados en Vigo, 12 en Pontevedra o 10 en Vilagarcía. Mañana sí nos hará falta paraguas, pero de cara al resto de la semana predominará el anticiclón, el sol y la ligera subida de las temperaturas.
Gracias, Mar. Pues es la previsión que tenemos en cuanto al tiempo para hoy. Hoy martes 8 de febrero, recordamos que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nos gusta repetirlo mucho porque en este estudio somos más voces femeninas que otra cosa, a excepción de nuestro técnico que también está levantando la mano. Sí, sí. En este día hay que hacer referencia a la mujer como género fuerte y vamos a traer todas las posibilidades que pueda tener y facilidades de nuestro género para mostrárselas tanto en dificultades como en facilidades aquí en Pontevedra. Arrancamos nuestro tiempo de información e entretenimiento en COPE Pontevedra.
Disfruta este fin de semana en Mundo Nenos, Salón das Familias, no recinto feiral de Pontevedra, onde atoparás novidades, descontos e unha grande oferta de diversión. Talleres didácticos, contacontos, actividades en inglés, hinchables, festa infantil, Mundo Nenos, Salón das Familias, do 11 ao 13 de marzo, no recinto feiral de Pontevedra.
¿Quién dijo género débil? No, para nada. No, podemos creernos lo que nos han contado hasta ahora. Y es que tenemos los mismos derechos que los demás, Silvia.
Deberíamos tenerlos y por eso se trabaja en conseguirlo. Normalizamos esta situación para escapar también en algunos casos de la mala vida que tienen que sufrir las mujeres por momentos, pero que hay soluciones.
Tiene una salida, tiene salida en Pontevedra porque se ha creado hace poco una unidad de atención a la mujer y familia desde la policía. Maite Pantín es la directora de este departamento. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es el papel de la Unidad de Atención a la Mujer y Familia desde la Policía Nacional?
Bueno, pues el papel de esta unidad que se ha creado de la UFAN pues es dar un servicio integral a aquellas mujeres que están sufriendo episodios de violencia de género. Y pues en la doble vertiente, por un lado estaría la investigación, la recogida de denuncias y la investigación del caso, y por otro y muy importante también sería dar protección a la mujer.
¿Y con qué recursos se cuenta aquí desde la Comisaría de Pontevedra?
Pues bueno, aquí a través de la oficina de denuncias pues se recogería la denuncia de la mujer que esté sufriendo algún episodio de estos y luego se pasaría al grupo de la UFAM, donde se haría un seguimiento del caso individualizado. Es decir, cada mujer tendría un funcionario asignado que va a ser el que se encargue de dar protección a la víctima. Va a estar en contacto directo con ella, va a tener su número particular para cualquier problema que tenga o cualquier duda, pues está próxima a ella y poder solucionar el problema.
Maite, lo que nos ha llamado la atención viendo algunos informes y datos que hemos podido ver aquí en Pontevedra es que cada vez hay más víctimas de corta edad, cada vez son más jóvenes. Hay temor dentro del departamento porque esto se extienda o puede ser casos puntuales.
No, la verdad es que es un tema que nos preocupa. Sí que se ha detectado que hay muchos casos de violencia de género en chavales muy muy jóvenes, ¿no? En relaciones de noviazgo. Puede ser porque, bueno, antes no se denunciaban estos hechos y ahora sí que se identifica lo que es la violencia de género y lo denuncian, que puede ser la lectura positiva que se haga de ello. Pero sí que se detectan jóvenes en edades de igual a igual episodios de violencia de género.
Y en cualquier caso, en todos los perfiles de mujer que acude a la Policía Nacional, ¿hay luz al final del túnel para ellas? ¿Cuántos casos de éxito puede haber al final en los que llegan a denunciarse?
Pues vamos, yo creo que hay un alto porcentaje de casos que las mujeres pueden salir de ahí, no vuelven a sufrir ningún episodio de violencia, con ayuda de todas las instituciones que estamos trabajando en el tema, bien de asuntos sociales, de centro de información a la mujer, con apoyo psicológico, apoyo económico y apoyo policial, pues sí que se consigue salir del problema.
Y en esta situación, los niños, las familias que tienen niños, las madres que sufren esto y que tienen que dejar a pequeños a cargo de alguien, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo se les trata?
Pues con el tema de los niños, pues ahora se actúa igual, son también considerados víctimas de violencia de género, entonces cuentan también con todo el apoyo que se les puede ofrecer, están incluidos dentro del círculo de la violencia.
La unidad de familia y mujer en Pontevedra acaba de arrancar después de que, además, Maite Pantín, con la que estamos hablando ahora en la mañana en Pontevedra concretamente, se haya formado específicamente para liderar esta unidad. ¿En qué sentido? ¿Cómo uno se especializa para poder actuar de una manera más eficaz en casos de violencia de género?
Bueno, ya teníamos formación previa porque yo llevo trabajando en el tema de violencia de mujer ya desde el año 2007-2008, pero ahora se han salido unos nuevos cursos de 3 semanas de duración en Madrid, donde bueno, se nos da una formación integral para poder tratar con las víctimas, tanto pues conocimientos jurídicos, penales, de asistenciales a las víctimas. Es una formación muy muy completa.
Queremos saber también los familiares, por ejemplo, que tienen que ser testigos muchas veces de situaciones bastante agresivas, ser testigos de cómo su madre o su hermana o su hija es víctima de malos tratos, o tanto sean físicos o psicológicos. ¿Qué papel juegan aquí? ¿Cómo pueden ayudar?
pues es muy importante ponerlo en conocimiento, pedir ayuda o bien dirigirse a comisaría a asesorarse, porque vamos, tenemos que dar una tolerancia cero a todos estos casos. Entonces cualquiera que tenga conocimiento de unos episodios de violencia, bien sea psicológicos o físicos, en cualquier familiar o cualquier conocido, pues hay que alentarle para que se ponga la denuncia, para que lo ponga en conocimiento, porque si no conocemos los hechos no podemos actuar. Entonces es muy importante, pues eso, que no se consientan estos episodios y que se pongan en conocimiento para poder actuar, y se les alenta a que denuncie, ya que puede denunciar cualquier familiar, puede
es válido.
Una denuncia es válido, sí. Uh-huh. Es válido.
Sabemos que el 016 es el teléfono de atención a la violencia de género, a la violencia machista, al que tanto pueden llamar las mujeres que lo sufran como cualquiera para denunciar esos casos. Pero cuéntanos, Maite, desde la policía, ¿cómo se articulan estas llamadas? ¿Qué pasa en ese teléfono que no deja rastro en la factura del teléfono para que no sea identificada la denuncia y no pueda tener consecuencias una vez que se llama al 016, ¿qué pasa?
Bueno, el 016 le sirve un poco de asesoramiento, ¿no? Y la víctima, bueno, cuenta su caso y ellos les derivan normalmente, pues a que se presente la denuncia o a servicios sociales. Normalmente les aconsejan, atendiendo a los hechos que les están narrando, pues que les animan un poco a que denuncien, ¿no? Que al final es lo que se pretende, porque la única solución, lo único que nos vamos a encontrar y que un juez va a tomar medidas en estos casos es que se produzca una denuncia, bien por la propia víctima, por algún familiar o por alguna institución que tenga conocimiento de lo que se está produciendo. O sea, les sirve un poco de asesoramiento también en ese sentido.
Maite, para terminar, lleváis más o menos desde principios de año con la puesta en marcha de esta unidad de atención a la mujer y familia aquí en la Policía Nacional de Pontevedra. ¿Habéis recibido muchos casos?
Sí que se. Este último mes ha habido así un descenso en el número de denuncias, pero sí que se siguen recibiendo casos, sí, desgraciadamente.
¿A la semana cuántas podrían ser?
Pues no, es que varía mucho, no te podría decir así un número porque varía mucho. Igual,
pero un mes no pasa sin una denuncia.
No. Y la semana, raro es que no se produzcan también alguna denuncia.
¿Y de esas denuncias suelen ir después a juicio? Porque otro problema también que se ve es que denuncian las víctimas, pero después se echan atrás a la hora del juicio. ¿Qué se puede hacer aquí?
Claro, ese es el mayor problema con el que nos encontramos, es eso. Si todas las denuncias son tramitadas y van a juicio. El problema es que, bueno, muchas parejas, como no tienen, se pueden acogerse al derecho de no declarar una vez en el juzgado, pues muchas mujeres se echan para atrás en el momento del juicio. Y como en muchos casos lo único que hay de referencia es el testigo de ella, la declaración de ella, si ella no declara, pues el juez no va a tener motivos suficientes para poner alguna medida. Uh-huh. Por eso también es importante la ayuda psicológica, ¿no? Para que se hagan fuertes y para que puedan estar fuertes en el momento del juicio y seguir con la declaración adelante.
Para todas las mujeres que se vean en esta situación, les recordamos esta unidad de atención a la mujer y familia puesta en marcha recientemente, apenas tiene 3 meses. Maite Pantín es la directora de este departamento aquí en la Policía Nacional de Pontevedra. Muchas gracias por atendernos en este Día Internacional de la Mujer.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es la 1:16 exactamente y ahora nos vamos a poner científicos también, hablando de mujeres hoy, cómo no.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Y hoy no podíamos pasar esto por alto, no. Está dedicado a nosotras, a las mujeres, Silvia.
Sí, es también nuestro papel en la tecnología. Vamos a hablar de eso con nuestro experto, Rafael Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nos centramos hoy en el género femenino dentro de la tecnología y hacer un repaso por las que más utilizamos nosotros. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, antes que nada, un abrazo muy fuerte y mi más sincera admiración a todas las mujeres, hacia todas ellas, un saludo y un abrazo muy fuerte. Bueno, pues yo me he planteado que muchas veces, yo no sé si soy yo o no, pero muchas veces las mujeres tienen mucha menos curiosidad por investigar esos pequeños aparatitos tecnológicos que los hombres. Los hombres son mucho más geeks o frikis, como se quiera llamar, ¿no? Entonces, desde aquí voy a hacer una serie de repaso a algunas aplicaciones móviles para que, si hay mujeres que estén dudando del uso que se le puede dar a un teléfono móvil, se animen, definitivamente, porque desde luego son utilidades muy prácticas y que a todos nos vienen bien. Entonces, bueno, pues mira, podemos empezar simplemente hablando de los bancos, ¿no? Uh-huh. Los bancos que antes uno tenía que ir a la oficina y para hacer cualquier trámite, hoy en día podemos hacer prácticamente todos los trámites, desde consultar extractos, consultar movimientos bancarios, saldo, etcétera, etcétera, desde el propio móvil con aplicaciones como, por ejemplo, las que nos da ING Direct o el Banco Santander o Banesto, o incluso una aplicación que se llama Twip, de ING Direct para hacer pequeños pagos a nuestros amigos, a nuestros contactos. Algo así como enviar un WhatsApp, pero enviar un pago, ¿no? Cuando uno tiene que comprar un regalo, por ejemplo, a alguien entre varias personas, pues para pagar su parte puede utilizar esta aplicación, ¿no? Para decir, oye, pues venga, 10 euros cada uno, pues nada, te pago con la aplicación y es muy, muy sencillito. Por ejemplo, para hacer la compra de la semana o del mes en un supermercado, pues también incluso hay aplicaciones como Super Trooper o Carritus, que simplemente podemos analizar las ofertas y comparar precios entre distintos supermercados, o Ulabox, que es una aplicación que directamente nos permite hacer la compra desde el teléfono móvil y nos la traen a casa.
Uh-huh. Esas son de las aplicaciones que a todas nos puede servir de utilidad, o está dentro de una lista top de las que más utilizamos nosotras.
Sí, no, estas son aplicaciones que directamente a las mujeres, a todas, os van a ayudar. Yo creo que también a los hombres, desde luego. Yo soy muy partidario de que prácticamente todas estas cosas a los hombres también nos vienen muy bien. Pero esta es una lista, efectivamente, que se ha hecho de aplicaciones prácticas y que son imprescindibles para toda mujer.
Uh-huh. Y también, sin duda, poder ver el tiempo con un dispositivo inmediato sería también algo de utilidad para nosotras.
Desde luego, el tiempo a todos nos preocupa por la mañana o el día anterior, cuando tenemos que pensar, o las mujeres muchas veces, mi mujer también, a ver qué me pongo mañana, si me pongo más ropa de abrigo, menos de abrigo, los hombres somos más descuidados en eso, y desde luego una aplicación inmediatamente en cada momento podemos saber qué tiempo va a ser al día siguiente.
Uh-huh. Y en cuanto a la agenda, pensando más allá de lo práctico, en el ocio, ¿hay también aplicaciones sobre arte, por ejemplo?
Exacto, sobre arte hay para todos los gustos. Por ejemplo, alguien que le encanta el arte puede ver aplicaciones donde consultar toda la obra de Joan Miró, por ejemplo, uh-huh. o juegos incluso, uno que se llama Explore Vincent, que es para descubrir la obra de Vincent Van Gogh, mediante una aplicación muy divertida, muy entretenida. Y luego también Barcelona en gótico, por ejemplo, para hacer un recorrido por toda la riqueza del gótico de esta ciudad tan tan increíble. Uh-huh. Hay aplicaciones de todo. Desde luego, hace poco mi mujer también me decía, ¿yo para qué utilizo el teléfono móvil? Y yo le decía, pues porque no quieres, porque desde luego a todos nos tiene que ser muy, muy útil en el día a día.
Eso en cuanto a las aplicaciones, también tendremos que hablar un día del papel de la mujer en la tecnología, que muchas veces se nos deja, muchas veces por no decir siempre, en un segundo plano. ¿Hay también algún tipo de aplicación liderada por mujeres?
Sí, de hecho en el mundo tecnológico hay muchas mujeres que tienen y cumplen papeles fundamentales. La primera mujer que programó o que hizo un programa es muy conocida porque de hecho fue uno de los primeros de las primeras aplicaciones informáticas que se conocen y que ayudó al hombre a llegar a la luna, que desarrolló una aplicación informática que iba instalada dentro de una nave espacial, con lo cual la mujer siempre tiene un papel muy muy importante. Por desgracia, lo que pasa es que el porcentaje de mujeres que se especializan en tecnología pues es mucho menor que el porcentaje de hombres. Las causas pues ya es cuestión de analizarlas más tranquilamente, pero desde luego tienen y cumplen un papel fundamental las mujeres en el mundo tecnológico, sin duda.
Y en el mundo, porque si no, no existirías ninguno, ¿eh?
Por supuesto. Y además siempre sois capaces de aportar una visión mucho más pragmática, objetiva y una visión que desde luego sin eso no podríamos vivir.
Pues esas son las últimas novedades y aplicaciones útiles para todos, también para nosotras, y que hoy en el Día Internacional de la Mujer nos ha traído un día más nuestro experto en tecnología, Rafael Sánchez. Muchísimas gracias por estar hoy también con nosotras.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo grande.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Canta todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
¿Qué tarde se nos hace, Silvia? Nos vamos a ir volando, pero antes hasta Villa García.
Vamos a ser solidarios con una iniciativa en la que hoy se ha sumado el Concello de Villa García y que lidera Cáritas.
Uh-huh. A todos nos sobra mucha ropa en el armario, seguramente. ¿Y dónde la metemos? Pues muchas veces la tiramos cuando le hace falta a los más necesitados y que mañana podemos estar nosotros ahí, en esa situación.
Yo no me apunto al carro, no se me ocurre tirar ropa en buen estado nunca, no, jamás, cuando hay tanta gente que la necesita.
Sí, pero ves cada caso que bueno, que te dan ganas de decir, bueno, mejor que nos lo cuenten desde Cáritas, en Villa García. Sigues aquí en tu casa escuchando la 106.4 FM. Yo soy María Treviño y te va a sonar atópico esto que te voy a contar, pero todos hemos vivido alguna vez en diferentes contextos de la caridad, en diferentes tipos de caridad hablamos, pero ¿qué sería de nosotros sin la solidaridad de los demás? ¿Y qué sería de nosotros también, de este país, sin Cáritas, que tanto ha dado y tanto da por los que menos tienen? Precisamente hemos sabido hace unas horas sobre esa donación que hacía el Banco Santander a Cáritas de 5 millones de euros, y es que Cáritas sigue invirtiendo en donde más hace falta. Por ejemplo, hace una hora ha firmado en Villa García de Arousa un convenio de recogida de ropa. Está con nosotros José Anuncio Mourinho, director de Cáritas Diócesis en Santiago. Muy buenos días.
Buen día, pase bien.
Bueno, ¿en qué va a consistir este servicio de contenedores de ropa que han firmado hace tan solo apenas una hora?
Bueno, vamos a ver. El pasado mes de diciembre poníamos en marcha la empresa Arropa Santiago. Esta empresa es una empresa de inserción laboral del sector textil. En esta empresa trabajamos, en este momento tiene 9 empleados, una gerente, un educador y 7 personas que proceden de la exclusión social. Esta empresa es para ese viejo dicho que dice, no le pongas el pescado en el plato, sino
enseñar a pescar,
que los pesquen, que lo sepan preparar y que luego lo degusten, lo coman. Es decir, esto es lo que queremos hacer. Entonces queremos darle, y además siguiendo un poco también lo que el Papa nos dice en la última encíclica, la Laudato Si, queremos respetar la Madre Tierra. Entonces, a la ropa que a veces nos entregan, que no vale para nada, y lo digo con tristeza, pues queremos darle una destrucción ecológica también, no tirarla, sino destruirla ecológicamente. Y entonces, aquí lo que se ha firmado en el Concilio de Villa García es poner unos contenedores para que la gente que no quiera dejarnos ropa en las parroquias o en las cáritas parroquiales, que los pueda dejar en los contenedores, y nosotros esa ropa darle un fin. Primero, de reutilización. Una entrega social digna, que dignificar a las personas a las cuales le damos la ropa. Por otro lado, mandar a los países, es decir, hay otra parte de esa ropa que la mandaremos a los países del sur, o a los países pobres, las naciones pobres. Otra se empleará para lo que llaman las borras, para las cosas de los talleres de las islas, o eso, e incluso la que sea de hilo, de tela, se volverá a reciclar para convertirla en tilo o en hilo, y la otra se destruirá ecológicamente.
Uh-huh. Usted, que está al tanto de este servicio, que es uno de los organizadores, ¿qué es lo que más hace falta? ¿Alguna prenda en concreto, tallas especiales?
Cualquier tipo de ropa, pero yo digo que esté en uso. El otro día, hablando con otro medio de comunicación, hacían la misma pregunta que usted. Es la ropa que no nos traigan la ropa que no vale para nada. Queremos ropa que esté en uso para que se pueda volver a usar. Es decir, cualquier tipo de ropa nos da exactamente igual, incluso también calzado. Porque hay una parte, estamos ahora, que si Dios quiere, esperemos, querríamos en este semestre inaugurar por lo menos una de las tiendas, queremos poner ya como mucho, es decir, como ya tres tiendas, una en La Coruña, otra en Santiago y otra en Pontevedra. En esas tiendas también vamos a poner la ropa a unos precios muy irrisorios, porque también esa persona que no puede ir a una tienda normal, vista con dignidad también, y poder y comprar prendas a un precio muy asequible. Uh-huh. Queremos ropa de todo. Vamos a tener ropa nueva, incluso porque hay donaciones de alguna empresa textil que nos dona ropa nueva, otra menos nueva, y la otra ropa usada, pero siempre con dignidad, que no esté rota ni inservible, sino uh-huh. que se pueda usar. Y esa es la ropa que nosotros queremos, y el objetivo de esos contenedores es que la gente que le sobra, que ha cambiado la moda y ya no le gusta la prenda que lleve, que le echen en ese contenedor para que otra persona la pueda volver a usar.
Uh-huh. A los que le sobra la ropa, que la tiren esos contenedores, que la echen ahí, que lo que dicen, mucha gente pues deja de usar esa ropa porque ya no está acorde con las modas, pero ahí hay gente que no le importa eso, sino que le importa pues ir limpio, ir digno y tener que ponerse. ¿Cómo puede la gente que necesita ropa recoger algo donde le haga falta? ¿En qué puntos están esos contenedores? ¿En qué zonas aquí en Pontevedra?
En Pontevedra tenemos en varios sitios, es decir, claro, en Pontevedra ciudad, sé que en algunos colegios tenemos ya algunos contenedores puestos, no sé exactamente decirle dónde uh-huh. está, pero si no, también donde está Caridad, es interparroquial de Pontevedra, en Joaquín de Alsota, creo que es, que es el del hospital. Allí recogen también, tienen el ropero, el caricente parque tiene el ropero, y allí también recogemos ropa. Sí. Allí también recogemos ropa para este fin. Sé que se han puesto unos contenedores varios en Pontevedra, como ahora vamos a colocarlos aquí en Villarcía. El sitio exacto donde está, sé que está, a mano de María, donde está el Guardia Civil, sé que hay uno, y luego sé que hay varios colegios que sí hemos puesto, nos han permitido la colocación de contenedores. Estamos con el Ayuntamiento de Pontevedra, digamos, en negociaciones para que nos autoricen a poner en determinados sitios de Pontevedra también contenedores. Pero eso aún no nos han dado la respuesta, con lo cual, de momento, no los tenemos colocados.
Bueno, pues pendientes del gobierno local. Mientras tanto, la zona del Salnés sí que nos puede confirmar algunos contenedores donde puede dejar la ropa a gente que no lo necesita.
Aquí ya tenemos en Cambados, hemos firmado ya con el Ayuntamiento de Cambados el convenio, firmamos con el Ayuntamiento de Catoira también el convenio, estamos para firmarlo con Villanueva, y luego en algunas ya átiro de Cáritas de las parroquias que tenemos, ya hemos colgado. Aquí en el Salnés debemos tener, hablo de memoria, pero yo creo entre 10 y 15 contenedores colocados.
Bueno, pues esta nueva iniciativa de servicio de contenedores de ropa, uno para los que les sobra la ropa en casa y quieren vaciar y no tener tanto espacio ocupado, y a la vez pueden hacer una gran labor pues ayudando a gente que lo necesita, que necesita esa prenda, esa chaqueta que nosotros ya no queremos ponernos y ellos sí que lo necesitan para no pasar frío, para vestir a sus hijos, para vestir a su hermano, a su madre. Por favor, seamos solidarios, que mañana lo podemos necesitar nosotros. José Anuncio Mourinho, director de Cáritas de la Diócesis de Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE Pontevedra.
Gracias a vosotros. Muy buen día.
La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues como no quiere, no quiere la cosa, Silvia, llegamos ya a las noticias de España y del mundo. Pero tenemos mucho más a la vuelta.
Actualidad ahora, nacional e internacional, y después hablar de Pontevedra, Arousa y el resto de la provincia hasta la 1:30.
Aquí en tu COPE Pontevedra, hasta dentro de 5 minutos. I'll treat you right. Come with me, baby. Remind tonight.
La 1 a las 12 en Canarias.